Bueno, buenas noches. Hoy día martes para miércoles 5 de Av, 5765 de agosto, 8 de agosto. ¿9 es mañana? Hoy, 9 de agosto del 05. Rabotai, hoy nos toca cerrar un ciclo de conferencia que iniciamos hace más de 6 meses. Ciclo de los 10 mandamientos. Hoy llegamos por fin al 10º mandamiento. Y la verdad, el 10º mandamiento no es muy conocido. No es muy conocido el 10º mandamiento. No es famoso. Mucha gente lo ignora, no sabe qué es, de qué se trata. Y está escrito, tengo un libro acá especial que tiene un capítulo especial sobre el tema del 10º mandamiento, y ahí trae la introducción en nombre del Gaón de Vilna. Gaón de Vilna, el famoso erudito, que dice: Helex de Dan Beisura Torah. En esta sección vamos a analizar la prohibición que prohíbe la Torah. Lo, ¿cómo se llama el 10º mandamiento? Lo Tahmod. No codiciarás. No se te antojará. Y surge esta prohibición, acá dice en la introducción, y por eso me tardé un poco en entrar a la charla, porque me impresioné a ver la introducción. Y surge esta prohibición, o Aharon de Aseret HaDibrot, es el último de los 10 mandamientos. De la gen, Katvu a Kadmonim, y por eso escribieron los Kadmonim, son los rabinos anteriores, Shehu Shakul Keneged Kol Aseret HaDibrot. El 10º mandamiento equivale, pesa a los otros 9. Si pones 9 de un lado de la báscula y el 10º, nivela, tiene la gravedad de los 9 juntos. Ukeneged Kol HaTorah Kula, ya que dijimos que los 10 mandamientos pesan como toda la Torah y el 10º pesa como los 9, quiere decir que el 10º mandamiento, Lo Tahmod, pesa como toda la Torah Kula. Quiere decir que es grave, grave, grave esta prohibición. Y si una persona a dos meses de Rosh Hashanah y Yom Kippur está empezando a preocuparse un poco de cómo anda su balance, porque sabe que cuando llega Rosh Hashanah van a poner la balanza y este año van a juzgarnos por 13 meses porque tuvimos un año bisiesto, y uno no está seguro de cómo fue su conducta. Y si yo no sé si este año tuve más cosas buenas que más, escribe que las mitzvot no se evalúan según cantidad, sino según calidad. Que hay una mitzvah que equivale a 100 averot y hay una averá que equivale a 100 mitzvot. Entonces tenemos que saber que este pecado de 10º mandamiento equivale a muchísimos pecados. Son los pecados más pesados y más fuertes que hay en la Torah. Por lo tanto hay que considerarlo y estudiarlo. Y hoy nosotros no vamos a poder dedicarnos a la parte alágica, porque el tema es muy extenso. Voy a decir 2, 3 tips nada más, sino vamos a dedicarnos más a la parte filosófica, que es el tipo de charlas que llevamos aquí. Al decirnos el Gaón de Vilna que este mandamiento equivale a los 9 anteriores y que equivale a toda la Torah, quise caer escondido aquí un fondo filosófico muy fuerte. Pero antes de llegar al fondo filosófico, tenemos que saber que esta prohibición, la Torah dice, Lo Tahmod Bet Reja, no codiciarás la casa de tu compañero. Lo Tahmod Eshet Reja, no codiciarás la esposa de tu compañero. Lo Tahmod Sadeu, no codiciarás el negocio de tu compañero. Sadeu, su campo de producción, mira qué buen campo que tiene, como Abdo, no codiciarás la Ijire, el Ijir de tu compañero. Ese tiene un empleado. Ese Ijir, el mío, como le duró 10 años, como gustaría tenerla yo. Dejol Asher le reja, y cualquier objeto que tiene tu compañero, no codiciarás. en los 10 mandamientos que están en la Perashá Yitro, en Génesis, la Torah dice solamente la frase Lo tahmod, no codiciarás. Pero en los 10 mandamientos que están en la Perashá Hanan, que vamos a leer, no el Shabbat, el próximo Shabbat, vamos a leer los 10 mandamientos, la repetición de la Torah de los 10 mandamientos. Ahí en el 10º mandamiento aparecen dos frases. Una es Lo tahmod, no codiciarás, velo tihaver, y no desearás. ¿Qué diferencia hay entre codiciar a desear? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué es codiciar y qué es desear? Dice Maimónides, codiciar es cuando una persona ve un carro bonito que tiene el otro y le dice, no me lo vendes. Pero dice, no lo pensaba vender. Ya véndelo tú, puedes comprarlo el otro, si tienes nada, no sé qué, me gustó, no sé qué, le insistió hasta que se lo vendió. Eso es no codiciarás. Insistirle a alguien a que te venda algo que no lo tenía programado a vender. Es otro tema. Eso está por lo que se hago, lo que sí es seguro, estoy viendo hoy también por Prejidush, que también los goyim están prohibidos en esto, entra dentro de la categoría de los 7 mitzvot de Bnei Noach, no codiciarás. También el goyim tiene prohibido presionar, ¿no? ¿Y qué nos interesa saber si el goyim tiene prohibido o no? Porque toda cosa que el goyim tiene prohibido, el yehudí está prohibido. Por ejemplo, si el goyim tiene prohibido cometer idolatría, el yehudí no le puede vender al goyim una figura idolátrica, porque le estás promoviendo el pecado. Es Disneyver, todo lo que el otro no puede hacer, tú no puedes provocar que lo haga. Si el goy tiene prohibido comer Eber Minajay, una de las 7 mitzvot, entonces no puede comer un pedazo de carne viva que sacó un animal vivo, entonces el yehudí tampoco se lo puede dar al goy porque estás provocando que haga un pecado. Toda cosa que el goy tiene prohibido hacer, el yehudí tiene prohibido provocar que lo haga. Entonces, si el goy tiene prohibido codiciar, tú tienes prohibido hacer que el goy codicie también. Eso lo estudié aquí en la parte alágica del tema. Entonces, dice el Rambam así, la prohibición de codiciar es presionar a alguien a que te ceda algo, o que te lo regale o que te lo venda. Algo que él no pensaba venderlo. Claro, si él tiene la casa en venta y la vende muy cara, tú lo presionas para que te baje el precio, es otra cosa. Ya es otro tema, ya es negociación, no es comercialización. Ok, pero si tú lo presionas, incluso dice acá que si tú lo presionas con el precio, porque una persona no pensaba vender su carro, no lo pensaba vender, pero tú le ofreciste una oferta tentativa para persuadirlo a que te lo venda, y por la lana pensé que si hoy te lo vendió, también es prohibido, porque él nunca pensaba venderlo. Es, utilizaste tu dinero para obtener un objeto ajeno. Utilizaste la estrategia. La idea es no presionar al otro a que te transfiera algo. Esa es la prohibición de codiciar, dice Rama. Y la otra prohibición que está dentro de los 10 mandamientos, Lo tihaver, no desearás, dice Rama, es la más difícil de todas. No lo desearás en tu corazón. Eso está muy difícil. Si una, okay, yo aprendí que no debo presionar a nadie a que me venda nada, hay que tener mucho cuidado en eso, porque mucha gente se equivoca, mucha gente se equivoca. Y acá trae el nombre de Jafet Haim, de casualidad lo vi también en Shabbat, en la casa, en la ciudad. Jafet Haim dice que cuando hacen un trato de novio y novia, de consuegros, para casar a los hijos, okay, todo lo que se define en el Badra, lo que se llama el Badra, ¿no? Badra le dicen, todo lo que se define, no hay, pueden negociar y pueden impresionar. Oye, para mi hija, tratando de aumentar, eso se puede. Eso está permitido, ¿ok? Entre papá, pues. Pero una vez que ya cerraron el trato y faltan, por ejemplo, 2 semanas para la boda o algo, y el yerno le dice, es que no alcanzó el dinero para esto, no alcanzó para lo otro, o algo así, algo que no habían acordado, es Lo tahmod. Y el suegro por presión se lo da, o por pena, o para no armar un escándalo, o para esto se lo da. El yerno transgredió la prohibición de no codiciarás, porque eso no estaba en el trato. Estás presionando y el otro por presión te lo está dando. Y con esto se justifica la costumbre de presionar a la hora del trato. Yo pensaba que no era correcto. ¿Por qué tanto en la negociación? ¿Por qué? Porque todo lo que se pierde ahí está permitido.
después todo lo que pidas adicional, si el otro te lo hace con presión, ya es otra cosa. Es una voluntad con un palo nuevo
que lo vi en el Jafet Jaime esta semana, y aquí lo trae en este libro como parte de las leyes del Otahmón. Pero la otra prohibición, dice Rambam, es Lotit Arre, no desearás en tu corazón las cosas ajenas.
Y dice el Ebenezra, un comentarista de la época de Maimónides,
Rabin Itmehu, mucha gente se asombra, ¿cómo la Torah puede prohibir algo tan natural del ser humano? Pues ves algo bonito del otro, se te antoja.
¿Cómo la Torah puede prohibir algo? Es algo de corazón, okay. Que no lo presiona, que te lo venda, que no le dé dinero, o todo eso no tiene, es algo que, aunque se te antoja, pero no lo presiona.
No.
Que no se te antoje.
¿Cómo puede ser? Que no se te antoje. Se te antoje. No lo deseo, pues lo deseo. Así pregunta el Eben Ezra. ¿Cómo puede la Torah exigir algo que está, no está en mí, no está en mí? Como me preguntó una persona, dice, la Torah dice, no desvíes detrás de las mujeres, otra tú. Dice, yo me voy por la calle, pues ni me importa, me voltea toda la cara. Dice, cuando hay la cosa, dice, tengo un tic nervioso que se voltea sola, no es que yo pienso y me volteo. ¿Cómo la Torah me puede prohibir? Es algo espontáneo, algo instintivo, algo que no está bajo el dominio del ser humano. Así trae el Eben Ezra en la Perashá de Lot Ahmod, no codiciarás. ¿Cómo la Torah puede prohibir algo sentimental, algo del corazón, algo tan natural en el ser humano? Y ese va a ser el tema de la charla de esta noche. Y vamos a analizar por qué es tan grave este décimo mandamiento, que según los comentaristas, el hecho de ser el décimo demuestra que equivale a todos los diez. Y al equivaler a todos los diez, equivale a toda la Torah. ¿Qué tanto? Está bien, una prohibición. Es más, nosotros pensamos que era una categoría, un nivel. Una vez le preguntó a un muchacho joven,
a ver, dame un ejemplo práctico de esta prohibición. Pero estamos un poco abrazos, y que te voy a dar un ejemplo.
Se lo dije porque sé que era el caso que le tocaba a él. Y que tú andabas con una muchacha, con una novia, durante 6, 7, 8 meses. Y de repente, un día, ella te dijo, hasta aquí.
¿Ya? ¿Pero por qué? Ya sabes que yo siento contigo nada. ¿Pero por qué? No sé qué. Bueno, no, por más que insistió,
y él estaba enamoradísimo de ella. Ella le dijo, no, pues ¿qué se puede hacer? Pues no. Y tú estás desesperado y loco por ella y la extraña, y todo ya tienes una semana.
Pero ya es definitivo, el papá dijo no, ella dijo no, la mamá dijo no, la suegra dijo no, el jajam dijo no, todo Dios no. No, pero tú estás loco por eso. Y ahora la semana vas con tu carro manejando y la ves a ella con otro. La ves a ella con otro. Que no se te mueva nada aquí. Lo tajmo. ¿Es posible? Me dijo imposible.
Y me la está quitando, el otro me la está quitando. Me la conquistó, me la sacó, me la esto. Eso es lo tajmo. Era un lenguaje romántico y actual. Porque los otros lenguajes los duermen, esto los despierta. Lamentablemente así tenemos que hablar. Así es el ejemplo. El ejemplo de la vida real. Ves a tu novia con otro y no se te mueve nada. O ves a tu cliente comprándole a tu competidor y no se te mueve nada. Está difícil. Aquí hay una persona presente, conozco una persona presente que me dijo que él le pasa la lista de sus clientes a sus competidores. Dice, esta es la cartera de mis clientes. Dice, ¿por qué? Dice, porque a mí, en Kipur, me dijo Dios, dijo, esta persona, yo este año voy a ganar tanto, no dijo con qué cliente. Y no dijo con cuánta competencia, dijo, tú, este año vas a ganar tanto, con competencia, sin competencia, con este cliente, con un cliente te puede ganar todo, 100 clientes, más la mitad, de otro más la mitad. Eso no, No dice en dólares, en pesos. No dice. Hashem dijo, hoy va con devaluación. Eso no interfiere. No interfiere. Había en Jerusalén un caso muy real. En Jerusalén pasó. Estoy hablando hace 70, 80 años. Jerusalén Shemala. Está contado ahí una serie de libros. Jerusalén Shemala. Jerusalén la antigua, antes de la fundación del Estado de Israel. Había en todo Jerusalén un solo fabricante de pinturas. Pinturas para pintar la casa. Las fabricaban al estilo anterior, no eran industrias. Eran fábricas manuales.
Que mezclaban cosas, ponían el tinte, hacían eso, y color rojo, color verde, color azul.
Vendía pinturas. Único, la colonia judía, estamos hablando de Jerusalén, la pequeña, eran todos los judíos, eran 1,000 familias, todo que había en Jerusalén. Y era el único fabricante. 30, 40 años, era exclusivo de fábrica de pinturas. De repente un día pasa por la calle y ve que uno, recién llegado de Europa, otro paisano, empezó a fabricar pinturas. Y empezó a ir con sus clientes a vender. Un día pasó por al lado y vio que el otro estaba fabricando y vio cómo se veía en la calle, se veía cómo estaba haciendo la, hirviendo la pintura y todo. Se le acercó y le dijo, mira, yo tengo 30 años en el ramo y he cometido muchos errores en la fabricación de pintura. Para que tú no lo vuelvas a hacer, te voy a dar los tips. Le dice, mira, cuando vas a mezclar esto con esto, no hagas esto. Y luego le dice así, la primera parte de la así, por haber hecho así. Luego cuando vamos a hacer esto, le dio 10 tips que tardó 10 años en aprendernos para cortarle el camino a su competidor. Dice, pero, oye, pero ¿cómo? ¿Este tal qué? Pues que se amuele, que se rompa la coco como yo lo hice, y luego, bueno, pues después de 10 años que me compita. A mí nadie me puede quitar nada. Esa, la filosofía, algunos la saben aplicar esto para el dinero, pero no para las novias. Ok, el dinero sí, pero la novia. Otros saben aplicar para la novia, pero no para el lugar en el quince, el lugar en el centro, para mí, que me dé mi lugar, o para la posición social, o para que, por qué a mí no me pusieron de presidenta del grupo, y por qué a la otra sí, y por qué no me dieron esta alía al jefe, y por qué al otro sí. Entonces, cada persona tiene su punto débil donde transgrede esta prohibición del décimo mandamiento. Yo por unos minutos me voy a retirar del tema del décimo mandamiento y voy a abordar el tema de las fechas que estamos ahora. Nosotros estamos ahora en unas fechas, como ya sabemos que Dabar Beitó Mato, la persona que habla de las cosas en su momento oportuno, es muy bueno, dijo el rey Salomón. Kola kore pasuk beitó mevi brajá laolam. Todo lo que menciona un tema en su momento oportuno trae bendición al mundo. Así dice la Gemara, la barba y todo mato. Nosotros tratamos siempre en estas charlas, aunque sean de temas generales, relacionados con la ocasión. Esta serie de charlas, conferencias empezó desde enero, desde la Perashá Yitro que leímos, y por alguna razón se fueron postergando y tocó esta semana el décimo mandamiento. No fue programado, así tocó, y yo le busqué la relación. Nosotros estamos ahora en la semana más triste del calendario hebreo. Dice la Gemara, Mishenichnas Av Memaatim Besimcha. Desde que entra el mes de Av, se reduce la alegría. Esta semana, prohibido cualquier tipo de remodelación. La casa de Dios está destruida, como tu casa está en remodelación. Hay que suspender todas las remodelaciones. Esta semana, prohibido cualquier tipo de shopping. Salir de compras. Si uno tiene que comprar algo por oportunidad, pero salir de compras está prohibido, principalmente cuando son compras para bebés que van a nacer, o compras alegres, compras de alegría principalmente. Memática, por supuesto, se puede música, por supuesto no hay fiestas. Es la semana más triste del calendario, de Rosh Chodesh Av, Tisha B'Av, lo más triste que hay en el calendario hebreo. Pues, ¿por qué es tan triste la noche de Tisha B'Av, que va a ser el sábado en la noche? Pasaron 5 tragedias la noche de Tisha B'Av. Se destruyó el primer templo, se destruyó el segundo templo, se destruyó la ciudad de Letar. Pero hubo una tragedia antes que provocó todas las tragedias. ¿Cuál fue? La noche de Tisha B'Av es cuando el pueblo judío lloró por primera vez en la historia. Lloró sin causa. Bejiash el Hinam, cuando llegaron los espías de espiar la tierra después de 40 días, y dijeron, son gigantes, es muy difícil conquistar esa tierra. Lloraron. Dijo Dios, ustedes lloraron de Jiash el Jinam, ustedes lloraron sin causa, esta noche van a llorar con causa. Es muy delicado cuando la persona llora por tonterías, porque Dios dice, ah, pues te dan ganas de llorar, ya voy a hacer que se justifique tu llanto. Pues mucha gente dice, no me quejo, pero... Está quejando. No, no me quiero quejar, pero... Yo te quiero quejar, pues no digas nada. No, dice queja, pero dice no me quejo, pero... Nada, no te quejas. ¿Estás vivo? Mait Onen, dice la Megilat Eja, que vamos a leer el sábado en la noche, ojalá que no. Dice, Mait Onen Adam Hai, que se queja la persona vivo. Si estás vivo, cállate la boca. ¿Qué es la boca? ¿Por qué? No, es que los clientes no pagan, tengo muchos cheques devueltos, mercancía devuelta. Pues la verdad tienes razón. Los que están en el cementerio, en el panteón, no tienen ese problema. No tienen ni cheques devueltos, ni mercancía devuelta, ni costos brocas que cubrir. No tienen. Y si tú tienes el problema, que si que estás vivo, que si estás vivo, cállate. Mai Onen Adam Hai, dice el Israel. ¿Qué se queja la persona vivo? El pueblo de Israel lloró esta noche sin causa y Dios dijo va a ser una noche de llanto. Por eso quedó la noche más triste del año, más peligrosa, más frágil. Que el pueblo de Israel está frágil esta noche. Por eso se destruyó el primero, se destruyó el segundo, se destruyó la ciudad de Tar. Dicen que la Inquisición empezó en Tisha B'Av. Muchas cosas han pasado en la historia en la noche de Tisha B'Av. Vienen nuestros labios y dicen, Mishenichnat Av, desde que entra el mes de Av, hay que reducir la alegría. Y yo tenía una pregunta. Y esta pregunta, pues, cabe más, porque hoy me habló por teléfono un alumno mío que está en Israel, uno de los que estudiaron aquí, que muchos de ustedes lo conocen, estuvo aquí 3 años. Me habló y dice, Rav, usted habla tanto de la alegría, y usted dice que alegría es sinónimo de Torah, y Torah es sinónimo de alegría. Entonces ahora, ¿cómo vienen nuestros ajamí? Nos dicen, desde que entra el mes de Av, hay que reducir la alegría. O sea, hay que reducir Torah, hay que reducir Nibó, y Torah es la alegría, y Nibó es la alegría, y hay que reducir... Dice, no entiendo, estoy confundido. Así me preguntó el muchacho, ¿no? Entonces, le contesté lo que le tuve que contestar, pero la pregunta que tengo yo es, ok, hay una noche que hay que llorar. Hay que llorar. Cuando es Tisha B'Av. Y efectivamente, Tisha B'Av está prohibido estudiar Torah. Está prohibido. Porque la Torah alegra. Es verdad. Como tienes que estar triste y si estudias Torah no puedes estar triste, te prohibimos estudiar Torah también en Tisha B'Av. Pero ¿por qué nuestros sabios extendieron esa prohibición desde Rosh Chodesh? Dice Nichnas Av Mematim Besimcha. ¿Por qué? No es suficiente llorar la noche que está designada para llorar. Dice Pasó, ¿y qué? Para llorar, llorarás en esa noche. ¿Por qué? Porque lloró el pueblo de Israel sin causa, van a llorar con causa. Ok, una noche de llanto. ¿Pero por qué me tienes que decir que tengo que empezar a estar triste desde los jóvenes? ¿Por qué? Acá, porque a su tiempo. Cuando una persona llega, va a llegar a la fiesta de su cosa, que hay que estar alegre, no necesita alegre un mes antes. No, si está, llega a tu chava, yo no sé si chava, ¿por qué tienes que estar triste en la vida antes? Se preguntaron ahora esta pregunta. No, yo no. Hoy, por primera vez, por el juez de la conferencia. Hoy se me ocurrió una pregunta. Porque uno de mis hijos se molestó porque no lo dejó salir acá. Y el papá es muy exagerado, que porque la laja dice que reducir la alegría. ¿Pero por qué? Si todos van, todos ya saben, todos. Que vamos con todos. Dice el Rabbi Again, Shelita, que una vez entró a una ciudad y vio que la gente ponía apodos. ¿Saben qué es apodos? Fulano es el perro, otro es el gato, otro es el sapo, el otro es el ratón, el otro es el... ¡Apodos! Y la verdad dice que todo el que pone un apodo va al infierno y nunca sube. Aunque este apodo ya está acostumbrado a la situación, ya va por un apodo despectivo. Aunque usted ya está acostumbrado a él, si es despectivo, como esos nombres de animales que le ponen a personas, baja al infierno y nunca sube. Así está la Gemara. Yordim la Guinam ben Amolim. Entonces Jajam llegó a la ciudad y vio que todo el mundo apodos por acá y el otro es el chucho y el otro es el otro y el otro es el otro, que acabaron con su... Le dijo Jajam, es haram, es azul. Entonces uno dijo, es que todos le dicen. Le dice, el infierno es muy grande y caben todos. Ahí hay lugar para todos. Daniel, todos no hay respuestas,
bien grandes. Hay mucha capacidad allá arriba.
El Gan Eden también es muy grande y caben todos. Pero la Gemara dice que hay muy pocos. Caben muchos, pero como dijo una vez un jajam, algo que me gustó, dice, hay dos carreteras. La carretera materialista, la carretera mundana y la carretera de la Torah. Dos rutas. Y si uno tiene para escoger, tiene para escoger dos rutas. Si yo les recomiendo, aunque no estén muy convencidos, que escojan la ruta de la Torah. ¿Por qué? Si hay poco tráfico, no hay embotellamientos. Se le va por eso conviene tomar esa ruta. Todos, todos.
Pero igual me surgió una tarde antes de estar hablando de la conferencia, fue la pregunta, ¿por qué nuestros sabios adelantan la tristeza, adelantan el luto? El luto deja su tiempo. Luto de Pishabara, Pishabara, luto. ¿Por qué de los jodes?
Ay, Rabotai, quiero que escuchen porque es impresionante el jidush que van a escuchar ahora por primera vez. A mí se me ocurrió, así que no está grabado en ningún cassette.
Ustedes escucharon hablar de Adam Arishon. ¿Qué fecha nació Adam Arishon? ¿Ah? Hay discusión. O el primero de Nisan, o el primero de Tishrei. Depende si el mundo se creó en Nisan, nació el primero de Nisan, se creó en Tishrei, pero estamos de acuerdo. ¿Cuándo vivió Adam Arishon?
930 años. ¿Qué día falleció? Nadie sabe. ¿Tú dices el mismo? No dice. La Biblia no dice la fecha.
No. ¿Cuándo falleció Noah? ¿Cuándo es el aniversario de Noah? Para que hagamos un hereje.
¿No sería bueno que vamos a hoy el aniversario de Noah? Nadie sabe. Aniversario de Adam Arishon, de Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham. ¿No sería interesante saber qué día falleció? Claro, sí, sí. Quizás justo toca con una fecha así interesante. Nadie sabe. La Biblia no aparece. Yitzhak Avinu. Yaakov Avinu.
Moshe Avinu. Si sabemos.
El 7 de Adar, pero la Torah no lo dice. Es un cálculo que se hace y se llega a hacer.
La Torah no lo pone. Murió Moshe, lo dice en qué fecha.
El que estudia toda la Biblia no va a encontrar la fecha. Haciendo cálculos, pues se sabe cuándo es la fecha de Moshe. El 7 de Adar. Yosef HaTzadik. Nadie sabe cuándo murió. David Amele, sabemos Shavuot, pero no dice claro, también es cuentas casi.
Hay un solo patriarca, uno solo, es impresionante, no se puede ver. Un solo patriarca en toda la Biblia que la Torah dice y falleció fulano de tal día y tal mes.
¿Quién es? La perashá de la semana pasada. Aarón HaKohen. Dice la Torah, es increíble, es una maravilla. ¿Por qué es increíble? Si la Torah daría fechas de todo, bueno, es un libro de historia, te dice la fecha de todo, pero si no te dice la fecha de ni uno, y nada más de uno, ¿qué quiere decir? Que esa fecha, que ese suceso del fallecimiento de ese patriarca, dejó huella en esa fecha. El fallecimiento de Abraham no dejó huella. La fecha, no pasa nada, si sabes o no sabes, no cambia nada. El de Isaac tampoco, el de Adán tampoco, el de Noah tampoco, el de Yosef tampoco.
Pero hay una fecha del fallecimiento de un tzadik que dejó huella.
¿Cuál fue? Dice el Torah en la Perashá de la semana pasada, lo voy a leer literalmente. Es Números 33, versículo 38.
Voy a leer el 37. La Torah cuenta los viajes del pueblo de Israel. Bayikum y Kadesh partieron de Kadesh. Vaya a nube hora y acamparon en un lugar que se llama hora. Bicé, escuchen esta palabra. Bicé es Edom, en la frontera de la tierra de Edom. ¿Saben qué es Edom? ¿Qué es Edom? ¿Ah?
Esaú.
El galut que estamos ahora, ¿cómo se llama? Tuvimos cuatro galut: galut Isai, galut Babel, Galut Madai, el de Ahasverosh, y el último que estamos ahora en Galut Edom, el más largo de todos los exilios, el más largo de toda la diáspora. El primero fue Egipto, duró 200 años, segundo Babel 70 años, tenemos Galut Yaván de Grecia, y este es el último, Galut Edom, Edom en el que estamos ahora casi 2000 años. Falleció En la frontera de la tierra de Edom, Bayal a Aarón a Cohen,
subió a Aarón a Cohen al monte de Horar por orden de Hashem. Vayamos Cham, y falleció ahí. Cuando,
no interesa cuándo, porque interesa, si dice cuándo. Vishnata Arbaim, en el año 40 del Sef de Israel, de la salida de Israel de Egipto, y si a punto de entrar a Israel, a la tierra de Israel, está bien. Bajó de Shahamishi
en el mes quinto de Ejad Lajodes, el día primero del mes. Pasuk en la Torah. Número 33, versículo 38. Bajó de Shahamishi de Ejad Lajodes, en el mes quinto, el primero del mes. ¿Cuál es el mes quinto? Vamos a contar. Nisan, es el Jodesh Arishon. Iyar, Sivan, Tamuz, Av. Bajo de Shahamishi. El mes quinto, el primero del mes. ¿Qué suceso sucedió trágico para el pueblo de Israel el primero de Av? Que dice la Torah, Vayirku et Aarón kol bet Israel Sheloshim Yom. Y lloraron por Aarón toda la familia de Israel 30 días, todo el pueblo de Israel llorando. ¿Y cuándo empezó ese llanto? El Rosh Chodesh Av. Por eso Mishemichnas Av Mematim Besimcha. El pueblo de Israel lloró. Todo el pueblo lloró. Todo Israel, kol bet Israel, todo el pueblo. Cuando murió Moshe no dice todo el pueblo. Cuando murió Aarón, ¿por qué cuando murió Aarón lloraron más que por Moshe? ¿Qué dice Rashi? Porque Aarón no dejaba un matrimonio en pleito. Aarón no permitía que haya dos personas peleadas. Apenas se enteraba, tenía estrategias cómo hacer que se contenten. Había miles y miles de reconciliaciones sociales y familiares resultado de la presencia de la labor de Aarón. Al fallecer Aarón, pues desapareció esto, y al desaparecer esto lloraron todo el pueblo de Israel 30 días. Quiere decir que la noche de Rosh Chodesh Av fue un día de llanto en la historia de Israel, registrada la Torah, la fecha. Si la Torah no hubiera puesto la fecha, ni supiéramos cuándo fue, y no nos interesaría, porque si la Torah puso la fecha, te vino a decir que bajó de su camisilla y dejó el mes quinto, el primero del mes, es una fecha. Ha sucedido algo trágico en la historia. Ha fallecido un personaje que simbolizaba algo, que representaba algo para la historia. Para toda la historia, Aarón HaKohen representa a Oeb Shalom, pero Oeb Shalom. Y cuando falleció Aarón, como que se desapareció esa inspiración de paz y dio lugar a los pleitos, dio lugar a las diferencias, dio lugar a las... No, yo no lo odio, pero me cae gordo. No tengo nada en contra de él, no le deseo nada malo. Pero con él no la llevo. Eso es lo que pasó después del fallecimiento de Aarón. Se rompió esa fuerza de unión que provocaba Aarón y se empezó a provocar la desunión. Dice el libro Gilad, David Haim Yosef, David Azulay, estuvo hace como 200 y pico de años, escribe en su libro, el nombre no me acuerdo de quién, dice, explica qué duro es que cuando la persona se enoja, que no es bueno, que cuando con un coraje la persona puede ver, dice, mahloque dejad un pleito, doje mea parnasot, echa a perder 100 parnasot, 100 negocios. ¿Qué dice 100 negocios? 100 veces que Dios haya designado para matar Torah, en Kipur decimos para matar Torah, amén, amén. Y Dios dijo, ok, amén, amén, toma, cheque, para matar Torah, con un pleito, eches a perder 100 sentencias favorables de para matar Torah. Así que antes de armar un pleito, hay que pensarlo, como businessman, ya no tanto como religión, ¿no? No es el. Vi una vez en un libro que dice, la mejor manera de ganar un pleito es evitándolo. Porque si pierdes, pierdes, y si ganas, pierdes. Es todo perdida. Mahloques. Eso es Rosh Chodesh Av. ¿Y qué tiene que ver esto, Rabotai?
Yo les voy a decir cómo se me fue hablando hoy, no sé cómo Hashem a mí iluminó las cosas. Estoy viendo en el libro un comentarista que se llama Rabenu Bajia.
Rabenu Bajia estuvo hace 700 años en España y hizo un comentario sobre toda la Torah. Yo soy adicto a sus comentarios porque trae comentarios lógicos, comentarios cabalísticos, y él dice que los 10 mandamientos están relacionados con las 10 sefirot, las 10 esferas. Jefe, Yehudah, Neta, no saben de qué estoy hablando, tampoco, más o menos un poco, el número 1, el número 2. Y él dice así, yo no te voy a explicar mucho, nada más te voy a decir, y si tú entiendes, explícatelo tú. Dice, y el último mandamiento, el décimo, representa a la esfera número 5, que es la esfera Hod. Hod es Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut. Es Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aarón, Yosef y David. La quinta noche de Sukkot es Aarón. La quinta semana del Omer es Aarón. El quinto día de la quinta semana es Lag BaOmer, es el 5 del 5, es también es Aarón Acuén. Dice así, el quinto mandamiento de la segunda tabla representa a la quinta esfera llamada Hod.
Yo cuando vi eso, dije, espérame, ¿y Hod quién es? Hod es Aarón. Y esta semana leímos en la Torah el fallecimiento de Aarón en Rosh Chodesh Av. Y por eso empezó el luto desde Rosh Chodesh y no estamos pichados. Entonces ya veo que hay una relación. Ya veo que hay una relación entre el décimo mandamiento, que es la conferencia de hoy, con la fecha en que estoy. Pero todavía dije, es Kabbalah, yo quiero más al nivel, ¿no? Más abajo. Kabbalah también es bueno, pero ¿verdad? Más abajo. Para votar. ¿Qué tiene que ver el décimo mandamiento con Aarón? Con la destrucción, y qué tiene que ver Aarón con la fecha de la destrucción del Bet HaMikdash. Es una casualidad que Rosh Chodesh Av es una fecha de llanto por la muerte. Quiero que sepan algo también muy curioso. Ustedes saben que la persona que quiere ayunar, hay unos voluntarios, puede ayunar, pero hay fechas restringidas, no se puede ayunar. En Shabbat no se puede ayunar, en fiestas no se puede ayunar, en Hanukkah no se puede ayunar, en Purim no se puede ayunar. En Rosh Chodesh no se puede ayunar. Hay un solo Rosh Chodesh que sí se puede ayunar, se permite. Rosh Chodesh Av. ¿Por qué? Por la muerte de Aarón. Sí está en Shulchan Aruch, está en el código de leyes. El que quiera ayunar en Rosh Chodesh, a pesar que normalmente Rosh Chodesh es día festivo y no se debe de ayunar, pero Rosh Chodesh Av, como murió Aarón, se puede ayunar en honor a su aniversario. Entonces, ¿qué tiene que ver Rosh Chodesh Av con Tisha B'Av? Yo no creo que sean así de casualidad, tocaron los 9 días cerca, no. Se entiende que hay una relación, y la relación es muy fuerte y muy estrecha, como la vamos a mencionar a continuación. Cuando nosotros estamos en las fechas de luto, el luto nuestro no es un luto conmemorativo, un luto histórico. ¿Quién le interesa lo que pasó? ¿Se destruyó? ¿No se destruyó? ¿Se quemó? Claro, que mejor vamos a ser más positivos y a ver qué podemos hacer aquí en México para construir otro permiso, otra yeshiva y seguir adelante. ¿Qué voy a ganar yo? Estaba sentado en el suelo 24 horas y llorando y lamentando. Pues creo que ya otra cosa, lo pasado, borrón y cuenta nueva. ¿No es así la filosofía de vida correcta? ¿O tiene uno que estar lamentándose? Una de las leyes básicas para progresar en la vida es no cruces el puente antes de llegar a él. Y no llores por leche derramada, ni antes ni después. Los problemas cuando llegan, enfréntalos, no los vivas meses antes. Hay gente que está 20 años antes viviendo un problema. ¿Cómo va a ser para casar a mis hijos? ¿Cuál hijos? Ni tiene hijos todavía. Pero cuando tenga. No cruces el puente antes de llegar. Y no llores por leche derramada. Leche derramada está derramada. Entonces, Bet HaMikdash quemado, está quemado, se terminó ya, jala, ¿qué ahora? ¿Qué caso tiene? No vamos a sentar hasta la noche a contar historias, 2000 años, nada. Adelante, vamos a hacer algo más productivo.
No es mejor que hagamos el sábado noche una reunión, una junta, para ver cómo construimos, cómo crecemos más el templo de Marcela, cómo traemos más gente a la conferencia, algo más productivo. Las fechas de luto por la destrucción, que hubo en el pueblo de Israel no son de carácter conmemoratorio,
son de carácter terapéutico. La persona necesita investigar e indagar qué es lo que causó estas trágicas desgracias. Si Hashem nos quiere tanto al pueblo de Israel, ¿cómo un papá que quiere tanto a sus hijos puede hacerle, puede permitir que le hagan eso a sus hijos, siendo él tan poderoso y teniendo la fuerza de detener y de frenar eso? ¿Cómo un papá puede ver que le está haciendo eso a su hijo y quedarse callado? No es la pregunta que tienen los que estudian en los campos de concentración. Lo que pasó en la destrucción de Betamigdash fue mucho más que eso. Entonces uno tiene que investigar las causas, el porqué. Para eso viene el bruto de Tisha B'Av, para investigar el porqué. El Talmud analiza el porqué y dice: el primer templo construido por el rey Salomón duró 410 años y se destruyó. ¿Por qué causa? Porque el pueblo de Israel, cometían los tres pecados más graves de la Torah, que hay que entregar la vida y no hacerlos: idolatría, adulterio y asesinato. La idolatría que había en esa época, del primer templo, final del primer templo, no se puede describir. No había una esquina en Jerusalén que no había una idolatría. Jerusalén, hermanos de los Yehudim. Adulterio, Norá Behayom, tremendo, y asesinato. Adulterio, lo que cuenta ahí, cosas que no se pueden ni creer. El rey, un rey de Israel se acostaba con su mamá, y la mamá decía, ¿cómo se te puede antojar el lugar de donde saliste? Y el hijo le contestó, el rey le contestó: créeme, lo que no se me antoja, lo hago solamente porque sé que a Dios lo hace enojar. Porque sé que esto Dios lo repudia, por eso lo hago. Para allá, para decir ya, me vale. Y a mí era a propósito, idolatría, adulterio y asesinato había en Eretz Israel. Y se destruyó el Betamigdash. Después de 70 años, estuvimos en Babel, fue el milagro de Purim, toda la historia de Purim. Regresamos a Eretz Israel, el rey Koresh, rey de Persia, autorizó a reconstruir el segundo Betamigdash, construyó el Betamigdash. Y duró 420 años y se destruyó. ¿Por qué se destruyó? El pueblo de Israel aprendieron la lección. Y ya no había más idolatría en el pueblo de Israel. No solamente eso, guerreaban contra la idolatría, como hicieron los Hashmonai, no permitían que entren los griegos. No había adulterio, no había asesinato, no había los tres pecados. Entonces, ¿qué pecado había en el segundo Betamigdash y se destruyó? No más eso. La época del Talmud se inició en los últimos 100 años del Bet HaMikdash. Rabí Akiva estuvo en esa temporada. Shimon HaTzadik en esa temporada. Rabí Yehuda Hanasi, el que editó la Mishnah, estuvo en la temporada de la destrucción. Los Tanaim más famosos talmúdicos vivieron en esa temporada. Era la temporada que las yeshivot proliferaban. Había mucha Torah, había mucha religión, había mucha devoción. Entonces, ¿por qué se destruyó? Dice la Gemara, se destruyó por sinat hinam, odio sin causa, gratis, entre uno y otro. Lo opuesto a Aarón HaKohen. Aarón HaKohen no permitía que haya una persona peleando, ni siquiera con causa. Y aquí era odio, así, ¿sabes qué? Yo por mi lado y tú por tu lado. Pirut Levavot se llama eso en lenguaje literario de la literatura judía. Pirut Levavot quiere decir separación de corazones. Entonces yo no le deseo nada, pero sabes que él por su lado y yo por mi lado. Él se llama Sinat Hinam. Y ese fue el pecado que provocó la destrucción del segundo templo. Pregunta el Talmud: queremos saber cuál es más grave, el pecado del primero o el pecado del segundo. Da pavor hacer esa pregunta. ¿Quién se atreve? ¿Qué estás hablando? ¿De lo batería? ¿Adulterio? ¿Asesinato? ¿Qué estás comparando? ¿Quién? A ver, si nada, no dice nada, básicamente. Yo no dice nada, nada más que yo lo tomo, no me cae gordo, yo no hago nada. No, yo soy muy sadik, yo rezo como tefilín, estudio Torah, kasher, y no le deseo nada malo, y no le hago nada, y no lo. Nada más, ¿sabes qué? Yo por mi lado y él por su lado, nada más. Está bien, yo sé que no es lo ideal, está bien. Proponer eso a comparación. El Talmud, en Masejet Yomá y en otra parte también, no se atreve a dar la respuesta. Dice: no sabemos la respuesta, pero fíjense en los resultados. El primero duró 70 años en reconstruirse. Y el segundo, dice el Talmud,
ya pasaron 500 años en el tiempo del Talmud y todavía no se construye. ¿Qué dirían los rabinos del Talmud si estuvieran hoy? ¿Qué quiere decir? ¿Que es más grave el pecado del odio que los tres pecados? ¿Es más grave? No, no.
Porque los tres pecados hay que entregar a la vida. Y este no, pues quiere decir que no es más grave, pero es más difícil de reparar. Los tres pecados graves, uno aprende la lección y los corrige de inmediato. Ahí está que los corrigieron rápido.
Y este pecado, dice Rabenion, a un pecado leve que se hace con constancia, es más grave que un pecado grave que se hace una sola vez. ¿Por qué? Porque uno ya entra en una rutina y dice, pues ya, así soy, así es, ya, ya. ¿Ok? Ese es el pecado de Sinat Hinam. Cuando nosotros vamos a llorar en Tisha B'Av, ¿por qué vamos a llorar? ¿Saben por qué vamos a llorar? Por la desaparición de Aarón HaKohen. Por eso está relacionado Rosh Chodesh Av con Tisha B'Av. Rosh Chodesh Av provocó la destrucción del templo que hoy estamos llorando. Porque la desaparición de Aarón creó un ambiente propicio para separación, para falta de paz, falta de unión en las familias, en la sociedad, y eso propició la segunda destrucción que todavía no se reconstruye porque no hemos aprendido la lección. Esa es la relación que hay. ¿Y qué tiene que ver esto con el décimo mandamiento? ¿Qué tiene que ver? Hay una sola respuesta a la batalla. ¿Por qué dices sin ad hinam, odio gratis? ¿Existe el odio gratis? Si yo odio a alguien es porque me hizo algo, me quitó algo o trató de quitarme algo. Tengo una causa, yo no tengo odio gratis. Yo te digo, odio a este por este y por este y por este. Odio a otro por una persona. Y a mí me encanta ayudar a la gente, me encanta. Pero todavía no he encontrado a alguien digno de recibir mi favor. Cuando encuentre a la persona adecuada, con mucho gusto, pero este es un esto, el otro es un desgraciado, el otro me hizo esto. Pero cuando encuentre, entonces, ¿qué? ¿Por qué gratis? ¿Saben por qué gratis? Escuchen por qué gratis. Aquí viene todo el punto de toda la religión. Y vamos a volver ahora al décimo mandamiento. Pregunta a Eben Ezra, ¿cómo la Torah puede decir que no se te antoje tu novia que está saliendo con otro?
Que no se antoje, no que no actúe, que no se te mueva nada. Es algo espontáneo, es algo instintivo, es algo que no está en mí. ¿Cómo dice? No está en mí, que no puedo, no puedo.
No puedo soportar ver a mi suegra que nada eso. No puedo soportar que no me dé mi lugar, que a mi cuñada la ponga en la primera y a mí me ponga en segunda. No puedo soportar.
Bueno, pero no puedo, no está en mí, no está en mí.
Está bien, yo la perdono, pero aquí adentro, así. Lotit ave. Lotachmod, no codiciarás. No te conmuevas por algo que tiene el otro, ya sea dinero, ya sea casa, ya sea mujer, ya sean propiedades, ya sea posición social, ya sea honores. Que no te conmueva nada. ¿Cómo puede? Así pregunta Eben Ezra. Rabí Nisba, mucha gente pregunta contra la Torah. ¿Cómo la Torah te puede prohibir eso?
Dice Eben Ezra algo impresionante.
Eben Ezra estuvo en la época de Maimónides. Dice, te voy a dar una respuesta para que entiendas. Para que entiendas. Un campesino
andaba buscando novia.
Sí, estaba buscando para casarse, bien casero.
Quería casarse con una mujer. Entonces, estaba ahí la de su vecino, la campesina, del otro campesino, él esta vez se produce el tomate, tiene un campesino que hace pepinos, y a veces los otros no eran, y entonces el mercado común, no sé qué.
Estaba buscando una novia. Y está, ve una, se me antoja, esta está buena, esta está no buena, me gusta, no me gusta. Dice, de repente un día le tocó ir a la ciudad al campesino para hacer unos trámites y ve pasar a la hija del rey. La hija del rey, toda mariposidad, con carruajes, con su rostro, el campesino está con su burro y la hija de los ojos.
Y ve el campesino y dice, esa, me quiero casar con ella. Después dice, no, no creo que quiera. Pues bueno, ya, sí, existe o no existe,
no existe. Ni por aquí, cuando la persona va a pensar en un posible noviazgo para sus hijos o para uno mismo, más o menos en el rango
de lo posible, en el rango de los tres niveles, no entra. Dice el campesino, ni siquiera le voy a decir
otro ejemplo de lo que le dijo hoy a un muchacho de la yeshiva. Me dijo, deben usar cómo cuidarme de mujeres. de no pensar, de no ver. Lo reproché por algo y me dijo, ¿cómo te vas a hacer? Le dije una cosa. Le dije, ¿tú ves una mujer que te antoja? Me dice, pues sí. ¿Sí? Un muchacho de 20 años, pues es ser humano. Si no, lo tengo que mandar al psicólogo. Le dije, cuando vas al jardín zoológico y ves la jirafa, se te antoja. Me dice, no, pues para más nada. Y si ves, ¿cuál es la respuesta?
No va a avisar.
Dice de Venezuela, así tienes que ver a todo lo que no es tuyo. Todo lo que no es tuyo está fuera de órbita. Es como que se antoje algo que está en la luna. Hoy se me antojó, me dijeron que hay un reloj muy bueno. Quiero viajar.
La luna no es dueño y no llego.
No entra. Así dice Lebeneza. Todo lo que Hashem no te ha dado está fuera de órbita. Así como el poblano, el campesino, ni se le ocurre pensar en la hija del rey,
así tampoco se puede ocurrir pensar en la esposa del otro, o en la pertenencia del otro, o en el puesto social, no está fuera.
¿Por qué es tan básico el décimo mandamiento? Porque la persona que transgrede el décimo mandamiento da a entender que el mundo se maneja de aquí abajo, que no hay un supervisor que dice esto para fulano y esto para mengano. Que fulano me está quitando a mi novia, o a mi trabajo, o a mi cliente, o a mi negocio, o a mi posición social. Nadie le puede quitar nada a nadie. Y si tú crees que alguien me puede quitar, ¿dónde está aquí la prohibición? Es equivalente a los 10 mandamientos enteros. ¿Por qué? Ya no crees en Dios. Ya puedes empezar a creer en otras cosas. Ya la persona llega a un otro caso que tiene que ganar más dinero para poder comprar lo que tiene el otro. Ya todas las prohibiciones, así dice el León de Lina, todos los pecados de la vida de la persona empiezan ¿de qué? De codiciar y antojarse algo que está fuera de uno. Y pensar, haciendo un esfuerzo adicional, trabajando en Shabbat, voy a ganar un poco más. Y si haciendo una trampa y quitándola al otro, voy a ganar un poco más. Y haciéndole esto, voy a ganar un puesto mejor. Eso es equivalente a toda la Torah. Y eso es lo que provocó la destrucción del Beit HaMikdash. ¿Por qué? Odio gratis. ¿Por qué gratis? No es gratis.
Lo odio porque me hizo tal cosa. Eso que te hizo, de todos modos te tocaba. Porque si no te tocaba, Dios no hubiera permitido que te lo haga.
Si una persona te quitó 100 pesos, tú tienes 1000 pesos en la bolsa, y alguien te quita 100 pesos, ¿cuánto tienes? 900. ¿Cuánto estaba destinado en el cielo que tienes que tener? Afuera.
Porque si te había destinado 1000, tendría 1000. No puedes tener un peso menos.
Dice la Torah en la Perashá de esta semana, la que viene, de Barín, para que vean cómo está todo relacionado, dice, Lota Kiru Panim Bamishpat. No hagan injusticias en el juicio, le está advirtiendo a los jueces. No hagan injusticias, no juzguen mal
para favorecer a que no merece y desfavorecer. ¿Por qué? Que a mis padres le lo digo, porque la justicia es de Dios. Así es riquísimo que la justicia es de Dios. Díselo así.
Porque si tú juzgas y le quitas 100 pesos a uno de manera injusta, estás molestando a Dios a que se los devuelva. Eso aquí sí que la justicia es de Dios. Dice, no molestes a Dios en lo que te está diciendo a los jueces. Si yo hago una injusticia, quiere decir que al final el perjudicado no va a salir perjudicado, porque al final Dios se lo va a regresar. Pero tú, el juez, cometiste un pecado en molestar a Dios, en volver a darle a una persona lo que le toque, y a Dios ya se lo había dado. Al final el resultado sale que lo que tú tienes es lo que tenías que tener. Nadie en el mundo te puede dar un peso más y un peso menos. Y si tú odias a alguien por algo,
tienes que saber que es un odio gratis. ¿Por qué es gratis? Porque ese algo de todo modo te iba a suceder. Te lo hubiera hecho a ti. Otro. Te lo estás odiando sin causa.
No es ese el problema. Dijo mi maestro Rabades, cuando una persona entra a su casa, a veces va a minar, y su mujer lo ofende,
¿cómo debe de reaccionar? A veces pasa, no siempre, no es muy pero puede llegar a pasar que la mujer no lo ofende. ¿Cómo debe reaccionar la persona? Hay varias formas de reaccionar. Maestro dijo una muy buena, pero muy, muy extremadamente fabulosa y funciona. Dice, la persona tiene que decir, de todos modos esta ofensa me tocaba. Qué bueno que se encargue en una casa. Qué bueno que es entrenó 24 paredes.
Imagínate si me hubiera tocado en el restaurante, en otro lado. Qué bueno que estaba en casa. Esa hay que tener mucha emuná. Pero no es mucha emuná, es la, lo básico de la emuná. Lo básico de la emuná es que nadie te puede hacer nada si no te toca. Entonces, ¿por qué lo odias si no es él? Es que por él estoy sufriendo. No existe que sufras por él. Si estás sufriendo es porque te tocaba sufrir. Si no hubiera sido él, hubiera sido otro. Es que esa Ijire no puede, la odio. Por lo que... No es esa Ijire. Me dice, Mait Onen Adam Hai, que se queja la... Nada más una cosa, Geber al Hatar, Hatati Hariti Pashati. Es lo único que sí, tienes que buscar mejorar tus acciones para tener mejores resultados ahí arriba. Pero aquí abajo no se mueve nada. Aquí abajo nadie mueve nada.
Y al que odias porque te hizo algo, o sea, pues ya no es nadie porque no te hizo nada.
Ese algo te tocaba. Eso es Rabotai. Ese es el décimo mandamiento. Ese es Aarón HaKohen, el Rosh Chodesh Av, la única fecha bíblica de un fallecimiento. Y es por eso, desde que entra el mes de Av, empieza a llorar desde ese día. Porque la discusión no viene de un día, la discusión de Shabbat vino de repente. Fue un proceso. Y ese proceso se inicia cuando fallece Aarón. Cuando desaparece el hombre de la paz, el hombre que dice, Tejila no te hizo nada, ya olvídate él. No es él, Hashem, si te ofendieron, te tocaba esa ofensa, olvídate. Las personas no influencian nada. No, los resultados no cambian, los protagonistas pueden cambiar. Los protagonistas pueden cambiar, pero el resultado es el mismo. Si es este o fulano, me engano, es este cliente o el otro cliente, al final tú te cobras lo mismo, es el resultado, lo mismo. Con esto o con el otro. Si nosotros ahora, esta semana, que estamos entre el fallecimiento de Aarón y la destrucción del Bet HaMikdash II. Por eso dije antes que Aarón falleció en las fronteras de la tierra de Edom. Quiere decir que eso está enseñándome que la luz de Edom, en que estamos ahora, está relacionado con el fallecimiento de Aarón. Estamos ahora en la luz porque estamos en contra de lo que hacía Aarón. Nuestra situación normal es lo contrario. Me dijo una señora una vez cuando le estaba hablando yo, ¿por qué hacen tantos pleitos? Dice, es que si la vida sería tan pacífica, sería muy aburrida. Dice, cuando no me peleo con mi suegra, así, está muy tranquilo. Es decir, hay que hacer algo, hay que armar un pleito, luego nos contentamos. Es parte de. Barminan. Parte de, sí. Es parte de la destrucción. Es parte del Galut Edom. Es parte de las causas de todas las tragedias que estamos sufriendo el pueblo de Israel, que todavía no lo tenemos, por aquellas personas que sienten que armar un pleito es una diversión, es un hobby, es interesante, es hacer la vida más interesante. Marmina, tenemos que tomar nosotros hoy, a media semana, antes de Tisha B'Av y después del fallecimiento de Aarón, adoptar el décimo mandamiento, el número 5 de la segunda tabla, el que es la esfera de Aarón, y saber que si nosotros queremos medir nuestro nivel de religión, se mide con el décimo mandamiento. ¿Cómo reaccionas cuando ves a alguien que aparentemente te está quitando algo? Ya sea una mujer, una novia, ya sea un negocio, ya sea un cliente, ya sea un puesto, ya sea lo que sea, que tú estabas por comprar eso y él se te adelantó y no es correcto porque yo ya estaba, él sabía que yo estaba atrás de eso. ¿Cómo reaccionas? Una muchacha, una sirvienta, un trabajador, una ofensa. Eso demuestra, es el medidor de Anojía Hashem Elokeja. El primer mandamiento se mide con el último. Si tú en el último estás limpio, si tu corazón no se conmueve por nada de lo que sucede alrededor, porque dices todo está manejado de arriba, quiere decir que tienes Anojía Hashem Elokeja. Pero si fallas en dos almón, si fallas en el décimo mandamiento, empiezas a estudiar otra vez desde el principio, escucha la corrección de la madre, empieza otra vez, ya son 12 CDs, empieza a decir, es que algo me falló. El otro día vi a alguien que estaba con algo que yo creo que era mío y me lo quitó de manera injusta y se me movió algo acá, tengo que volver al primer mandamiento. Así que nos ayude, y quiero anunciar el programa para este Shabbat es un Shabbat diferente, es un Shabbat que, a pesar de ser víspera de Tisha B'Av, se permite comer carne y tomar vino, no se permite, se obliga a comer carne y tomar vino, aún en la Seudá Mafseket, aún en la última cena que se come el sábado en la tarde. Dice la Gemara que Seudá Shelomó Beshato, puede ser el banquete del Rey Salomón. El banquete del Rey Salomón era 60 gansos. Si quieres poner 60 gansos el sábado en la tarde a las 7 de la tarde, no hay restricción porque es Shabbat Kodesh. salimos de la alegría de Shabbat máxima y bajamos en Moshe Shabbat a la tristeza de Tisha B'Av. El orden que vamos a llevar aquí, porque hay mucha gente que le gusta venir para escuchar la conferencia y la forma como llevamos el rezo, vamos a decir rápido el programa. Es así, en Shabbat se recomienda hacer minjá temprano. Aquí vamos a hacer minjá 14:30 el sábado, para los que están aquí cerca, 14:30 minjá, y luego se regresa a una, es así, sale del kris a las 12, va uno a la casa, hace la seudá normal de Shabbat, lo que llaman desayuno, porque es seudá de Shabbat, bien, caliente y todo. Luego viene uno al kris, hace minjá, regresa uno a la casa, descansa 2-3 horas como cada Shabbat, que es mitzvá de descansar, y a las 7 de la tarde se sienta uno a hacer seudá shelishit en la casa. Se puede hacer lácteos, se puede hacer carne, lo que uno quiera, pero si quiere uno hacer una comida caliente, la puede dejar desde el viernes, igual como la deja uno para y se puede comer, y se recomienda para los que les cuesta trabajo el ayuno, porque es un ayuno el más largo de todos, más que Kipur, en horas. Se recomienda mucho, esto por experiencia me enseñó mi maestro Rabbi Udades, es comer carne vacuna, carne roja, es receta, casi casi no se siente el ayuno. Las tres seudot de Shabbat, el viernes a la noche, el sábado a la mañana y el sábado a la tarde, comer carne vacuna, principalmente para las mujeres embarazadas o mujeres que están un poco débiles, mayores, para las jovencitas bat mitzvah, que apenas les toca obligatorio, ya tienen 12 años, pero están flaquitas y no saben si van a aguantar o no. Carne vacuna es receta para pasar el ayuno bastante tranquilo y ligero. Después de eso, a las 8 de la noche hay que dejar de cenar, dejar de comer, interrumpir, y estamos en una ¿cómo le llaman? La hora cero, le dicen, cuando no es ni día ni noche. De 8 a 9 es la hora cero, no se puede ni comer ni tampoco llorar, porque todavía está saliendo Shabbat. Tampoco se puede sentarse en el suelo, tampoco se puede, entonces está como que está uno como que medio sin hacer nada, ¿no? Es una hora un poco rara, de 8 a 9. A las 9 de la noche uno dice Baruch Amardil Ben Kodesh Lehol, bendito Dios, así, pues no hay copa, no hay nada, no se puede hacer, ¿verdad? Baruch Amardil, bendito Dios que distingue entre lo sagrado y lo profano, y a partir de ese momento inmediatamente se quita uno los zapatos de piel y se pone tenis, se quita uno toda la ropa que tenía puesta en Shabbat, porque no se puede usar en Tisha B'Av ropa de Shabbat, porque es un día que hay que usar ropa de segunda, y se pone uno alguna ropa tipo jeans o algo así, algo ligero, pero que sea de segundo uso. No se puede usar una ropa recién lavada. La vi como los 7 días de luto de un fallecido, que no se puede cambiar uno la ropa. El día de Tisha B'Av, la noche, sin Motzei Shabbat, está prohibido vestirse una ropa de primer uso. Tienes una ropa de segundo uso, que ya la usaste el viernes o el jueves anterior, hay que tenerla preparada, de medio uso, para que se pueda cumplir. Y se viste uno esa ropa de segunda, se pone tenis, va uno a la sinagoga. Aquí vamos a empezar a vivir a las 9:15 para que puedan llegar en carro los que quieran venir. Empezamos muy lento, como siempre, de costumbre. Va a acabar a vivir más o menos 10:30, 10:45. Y a las 11 es la conferencia tradicional de Tisha B'Av, de 11 a 12 de la noche. Va a ser aquí. Para los que no saben, creo que la mayoría saben, nos sentamos en el suelo, como es la costumbre. Para los que les provoca trauma, pues que no vengan, ¿ok? Y bueno, vamos a tratar de cumplir con la mitzvah, si es que no se construye el Betamigdash, la mitzvah que puede provocar que se construya. El llorar por el Betamigdash, el reflexionar por las causas de la destrucción, vamos a hacer algunos comentarios de lo que vaya saliendo con la ayuda de Borolam. Eso es para el sábado en la noche. Domingo a la mañana es un día, el domingo es un día muy, muy difícil, el más difícil de todo el calendario. ¿Por qué? Es día no laborable, todos los niños en casa. Pasear, ¿a quién se le ocurre? Ir al restaurante, ¿a quién se le ocurre? Ver la tele, ¿a quién se le ocurre? No va. Pues, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Y el día termina, largo, no termina. Entonces, primer remedio que hacemos en Marcela, empezamos a abrir 9:30. Tarde. Llegas 9:30. Y la vamos lento, lento, ya saben cómo vamos, aquí ya nos caracterizamos por la lentitud, ¿ok? Es el shahrit más largo de toda la república. Si shahrit, después sale el sefer, todo es fácil, decimos las quinot, explicamos cada quiná, entre cada quiná contamos una historita y así, todo para que sea todo ameno y que el tiempo se vaya pasando. Tratamos de terminar shahrit a la 1 de la tarde. tratamos de terminar Shachrit de 9:30 a 1, así con todo, ya con Sefer Torah y con Ejá, con todo lo que dice, sin tefilín y sin talet. Es el único día en el año que no se pone ni talet ni tefilín, ¿ok? Y a la 1 cuando terminamos, si hay un poco de fuerza, estudiamos un ratito, y si no, le pido a uno de los muchachos de la yeshiva que dé una clasecita hasta las 2 de la tarde. Este año tenemos una novedad, porque algunas personas que les tocó viajar por situaciones que tienen que viajar el domingo en la tarde, unos a Israel, otros a otros lados, entonces vamos a hacer un minyan de minjá de exactamente de 10 personas para esa gente que lo pidieron a las 2 de la tarde aquí, minyan de minjá, con Sefer Torah, como es la costumbre, con tefilín y con kohanim. ¿Okay? Ya se puede sentar en silla normal a partir de las 2, pero el minyan oficial de Marcela de minjá va a ser 7:30 de la tarde. Quiero recordarles que tenemos la clase de cada año de Iyob, la clase de Job, que empezamos a las 6 de la tarde. Vamos, que me pidieron que ya no empiece desde el principio, que siga, porque cada año empezamos y llegamos hasta el tercer capítulo. Así que si viene el mismo público, avanzamos. Si viene el público nuevo, vamos a tener que repetir para la gente que no ha estado el año pasado. De todos modos, siempre se aprende algo nuevo. Y ojalá, como dice el profeta, son la hora que termina el ayuno, que se puede ya cortar, es al 10 para las 9. Al 10 para las 9. Y el que pueda aguantarse es mejor a las 9. Aquí va a haber roscas y pasteles y birkata lebaná, si es que está despejado, para poder bendecir a la luna el día domingo en la noche. Y que se cumpla el pasuk que dice el profeta, Tzom ha-Hamishi, el ayuno del mes quinto, Yahfoj oto Hashem le-Sason u-Simcha, que lo convierta Hashem en regocijo y la alegría. Amén, amén.